Abrimos el armario del tiempo y hemos encontrado un pasaje a comienzos del 19, aunque en realidad vamos a hacer una escala en el pasado cercano de nuestro colaborador Álvaro Arbina. Caixa, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Hola, Miriam, bien. Con ganas de hablar de esta época que siempre me ha llamado la atención.
Eso es, porque vamos a poner rumbo a 1807 para hablar de la vida en Álava, ¿no? Tras el desembarco de las tropas francesas. Me has pedido además música de bandolero. Yo la pongo, ahora te explicas tú. Y decía yo que nos íbamos a ir a tu pasado reciente porque en realidad esto nos ha llevado a ese libro que escribiste hace 4 años, ¿verdad? A la Mujer del Reloj.
Sí, La Mujer del Reloj, hace 4 años. Me parece una eternidad, pero no dejan de ser solo 4 años. Sí, bueno, no nos vamos a poner en modo castellanos como esta canción de Curro Jiménez, pero sí que es verdad que vamos a remontarnos a esa época de la que habla esa mítica serie española, muy anterior a mi generación, pero bueno, el caso es que yo...
Un pelín.
El caso es que yo, bueno, yo durante en este libro, en La Mujer del Reloj, que fue mi primera novela, pues yo en ella hablé de muchos de esos pensamientos que había tenido durante mi juventud, que yo fantaseaba con tiempos remotos, sobre cómo habían sido la vida de nuestros antepasados en esa... en esta misma tierra, en estos mismos campos, ¿no?, en lo que nos rodean hoy en día, a las ciudades, ¿no?, porque ahora vivimos en las ciudades, no como antaño, que se vivía mucho más en el mundo rural. Bueno, en esta primera novela, La Llanada Alavés, es un personaje más de la novela. En ella describo cómo era la vida del alavés común, digamos, cuando los franceses cruzaron los Pirineos a principios del siglo XIX, ¿no?, en ese 1807 finales. Bueno, la vida en la Llanada Alavesa entonces estaba, pues como la mayor parte del mundo, basada en la agricultura y la ganadería. Podemos imaginarnos cómo era un mosaico de campos de labranza, ¿no?, con sus tapias, con sus acequias. Bueno, al contrario de hoy en día, había gran cantidad de zonas boscosas que después se han ido perdiendo. La Llanada Alavesa era mucho más boscosa que ahora. Todas esas zonas eran comunales, donde había... donde se ejercía la caza mayor que alimentaba a los lugareños.
Uh-huh. Ese era el escenario en lo literal en el que en noviembre de 1807 se produce esa invasión de las tropas francesas, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no? Es el inicio de la invasión. Fue una guerra olvidada en la literatura, conocida como la Guerra de la Independencia, aunque en realidad nadie llegó a independizarse de nadie. En realidad, lo que pasó fue que España perdió gran parte de sus colonias en América Latina, debido a que había una fragilidad de su presencia militar allí, debido a que tenían que hacer defenderse aquí frente a los franceses. Bueno, fue una guerra larga, constante y profunda. Fue una guerra terrible en su parte anónima, como la mayor parte de las guerras. Esa parte que no aparece en los libros de historia y que pertenece al día a día, a esa memoria olvidada de los que entonces sufrieron aquellas batallas, aquella guerra, aquellos saqueos, aquella falta de alimentos, ¿no?, que fueron nuestros antepasados. Bueno, en aquel noviembre el pueblo no entendía ni de alianzas ni de tratados, pero sí que confiaba en el buen hacer de los reyes. Yo creo que tenía mucho desconocimiento entonces, ¿no? Por eso cuando Carlos IV, que era el rey de España, y sus más allegados asesores firmaron aquel tratado con el emperador francés, el conocido tratado Fontainebleau, todo el mundo creo que era por el bien de la nación.
Claro, que pasen hacia Portugal, ¿no?
Que sí, que no hay ningún problema, que pasen, que esto no, somos nosotros aquí todos amigos. Bueno, cuando a principios de noviembre de aquel año 1807 empezaron a llegar rumores de que había una llegada inminente de las tropas francesas, pues la gente empezó a sentir cierto nerviosismo, cierta curiosidad, incluso cierto miedo ante lo que podía estar, lo que podía ocurrir en los próximos meses y días, ¿no?
Sí, de hecho la ciudad se vio tan afectada que se paralizaron las obras más importantes de aquella época, ¿no?
Sí, por ejemplo, la reforma del Hospital de Santiago, que junto a Chagorricho son los dos grandes hospitales que tenemos hoy en día, pues bueno, en esa y en algunas otras, se suspendieron en su totalidad. Bueno, aquel día en noviembre el cielo estaba encapotado, hacía mucho frío, había mucho... Y entonces, sobre las 10 de la mañana, empezaron a escucharse los redobles de los primeros tambores que empezaron a acercarse la parte, digamos, la vanguardia del ejército, que iban aumentando lentamente en intensidad. Bueno, poco más tarde empezó a escucharse ese paso firme, marcial, que iba retumbando en las calles de la infantería francesa, ¿no? Esas pisadas de los caballos, esas cagadas de los caballos, ¿no?, que empezaron a inundar las calles, ¿no?, que estaban repletas de gente, ¿no?, como podrían estarlo hoy en carnavales cuando o en Olenchero, o en los Reyes, ¿no? Imaginemos cómo las calles estaban repletas de gente. Bueno, todos esos vitorianos estaban confundidos, estaban inquietos, estaban excitados al mismo tiempo porque veían atravesar sus calles siempre tranquilas, a miles de soldados franceses que iban con esa bandera en principio desplegada con destino a Portugal. Bueno, según este tratado del que hemos hablado, mientras las tropas alojaran en nuestras tierras, debían ser alimentadas y mantenidas a costa de los lugareños. Sí. Bueno, al principio aquello no preocupó demasiado a la gente, pero enseguida aquello no empezó a adquirir ciertos tintes más oscuros, ¿no? Hoy en día, después de siglos, tras el análisis de la historia, decimos que aquel día comenzó la invasión, pero entonces, por supuesto, nadie lo dijo. Con la primera avalancha de soldados quedaron acampados en Vitoria y en sus alrededores, alrededor de 6.000 soldados franceses. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces la población local rondaba a los 8.000, así que podemos hacernos a la idea de la gran presión a la que estuvieron sometidos. Por aquel entonces nadie sabía estas cifras, tal vez solo el alto mando francés o las autoridades locales estaban al corriente de esta situación.
Vamos, que era una invasión tremenda la que había que alimentar, que eso era también complicadísimo. Entonces, además, no existía la comunicación de hoy en día, ¿no? Una población rural diseminada por la llanada, pues tenían que, supongo que no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando o tardaba en llegar esa información.
Efectivamente, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, las habitantes de una aldea en concreto, en pleno corazón de la llanada, jamás han visto lo que es a un francés. Sí que es verdad que lo sitúan más allá de los Pirineos, ¿no? Esa cadena montañosa que tampoco han visto, ¿no? Ni siquiera han escuchado su lengua, no saben si son altos, si son rubios, si son bajitos. Podría sucederles lo mismo que a los habitantes, que le sucedía a los habitantes de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial, que imaginaban a los americanos como demonios, ¿no? Con cola y cuernos. Bueno, poco a poco empiezan a llegar rumores de pesquisas, de saqueos, de violaciones, de aldeas que están rodeadas de campamentos franceses, de una ciudad, Vitoria, que está infestada de soldados. Bueno, imaginémonos la vida de estos habitantes campesinos, rurales, recluidos en el campo, sin ver más allá que sus manegas de trigo, porque así era la vida entonces, rodeados de colinas, de bosques donde van a hacer carboneras, que eran muy habituales por entonces por aquí. Bueno, su mayor acontecimiento es el día en que acuden al mercado.
Mira, como hoy que está Lourdes en el de Santa Bárbara.
Ah, sí, cierto. Sí. Vale. Bueno, pues como es uno de los mayores acontecimientos de la semana, porque acuden allí a vender el carbón de sus a los almacenistas, ¿no? A cambio de un puñado de reales que van a gastar luego en alimentos que no les proporciona su propia tierra, ¿no? Imaginémonos su sorpresa al descubrir las calles infestadas de soldados, todo casacas azules que avanzan con la gente entre la gente con semblante serio, con el fusil al hombro. Imaginémonos también cómo surge un tumulto a lo lejos entre la multitud, donde que se empieza a abrir y empezamos a ver una fila de frailes franciscanos que llevan, que en Vitoria entonces estaba el convento de San Francisco, que fueron expulsados de su convento, enviados a otra tierra lejana, y que este convento, por cierto, que tenía una historia de una existencia de siglos, ¿no? Fue convertido en campo de tiro, en almacén y en hospital de campaña, y esto sucedió con muchos edificios de iglesias y otros edificios de Vitoria.
Supongo que algunos de ellos acabarían echándose al monte, ¿no? Como se dijo entonces, o como se decía entonces, para combatir al francés en la guerrilla o desde las guerrillas.
Claro, la famosa guerrilla, ¿no? Esa que retrata la serie de Curro Jiménez con la que hemos empezado este programa. Sí, muchos lo hicieron, ¿no? Yo siempre he pensado en cómo debía ser el pensamiento más profundo, más íntimo de estos hombres, qué bullía realmente en sus cabezas, ¿no? Seguramente existía la diversidad más contradictoria, ¿no? Había soldados de pura sangre, veteranos de otras guerras, había personas con principios férreos, patrióticos, que querían salir a defender a su país. Otros simplemente había jóvenes con hambre de aventura, ¿no? Esos jóvenes alentados por entonces por esa inevitable mitificación que se ha hecho siempre de la guerra o que se hacía en aquellos años, ¿no? Que la guerra en los tiempos de paz siempre se tiñe de romanticismo, ¿no? Y luego pues había seguramente perezosos que buscaban no trabajar, desertores, bandidos, ladrones, asesinos que intentaban buscar en estas guerrillas un espíritu donde, pues a un lugar donde poder saciar su espíritu delictivo. Y luego por último estaban los más perdidos, que eran la mayoría, la inmensa mayoría, que estaban alistados porque iban los demás.
Álvaro, y en el último minuto de esta hora tenemos que contar que muchos de ellos combatirían en la famosa Batalla de Vitoria de 1813.
Sí, que fue el principio del fin de Napoleón. ¿Qué es lo que vivieron aquellos soldados? ¿Qué sintieron? Bueno, la batalla se desarrolló a lo largo de la llanada, a lo largo de 23 kilómetros. Las tropas estaban diseminadas y avanzaban en la noche. No tenían noticias de lo que sucedía en otros flancos. Lo que hacían era, bueno, escuchaban, oían estruendos lejanos de cañones, descargas lejanas de fusilería. Bueno, imaginémonos el avance en la noche profunda de estas tropas, cómo sus fusiles se zarandean, brillan en la noche. Bueno, imaginemos cómo lanzan miradas de terror a ambos lados del camino estos soldados. Imaginan en sus mentes la presencia cercana del enemigo. Existen grandes posibilidades de emboscada. Saben que pronto les pueden abrir fuego y que, en función de hacia dónde vayan las balas, unos caerán y otros no, en función de ese azar que no está en sus manos, ¿no? Cada soldado confía en su compañero, que parece confiar a su vez en los que dirigen. Y si le preguntáramos, hiciéramos un ejercicio de imaginación y le preguntáramos al compañero por qué confía en los que dirigen, nos diría que le sucede lo mismo, que él confía porque ve confiar a su compañero. Por supuesto, esta conversación nunca se da, y así se mantienen las pilas ordenadas, la serenidad entre los soldados. Vidas así tuvieron que tener nuestros antepasados, aquí mismo, en esta tierra que pisamos. A nosotros solo nos queda imaginarlo, ¿no? Recurrir a esa máquina del tiempo que es la literatura, el cine o el arte en general.
Gracias, Álvaro Urbina. Un beso grande.
Un beso. Agur, agur.